Y como cada lunes con esta sintonía saludamos a los amigos de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE que semanalmente contestan las preguntas que nos envías al correo electrónico o al WhatsApp del programa. Y hoy damos la bienvenida a María José Gómez. María José, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, aquí, bueno, muy bien, porque somos así de optimistas y joviales.
Nos gusta trabajar y todas esas cosas.
Claro.
Nos gusta hasta los lunes.
Claro, los lunes estos medio nublados y...
¿Verdad?
Y otoñales, ¿no? Que dan un poco de... en fin, a algunas personas sobre todo que les afecta mucho el tiempo. Y yo soy una de ellas, que yo... El sol me da... Sí, yo necesito, soy como las pilas recargables, necesito el sol para recargar energía. María José.
Creo que se había ido un momentito.
Sí. Ah, vale, pensé que se había ido efectivamente la comunicación. Bueno, por ahí ya estáis a final de mes, así que no te digo nada y te lo digo todo.
Sí. Eso, que cuando no es lunes, como hoy, vaya.
Cuando no es lunes, cuando no es final de mes.
Esto es.
Para cerrar nóminas y que todo el mundo...
Cuando no estamos hasta arriba, cuando sí, efectivamente.
Bueno, y eso que los ERTE se han calmado un poquito, ¿no?
Sí,
sigue habiendo,
sí, bastante.
Pero no tantos.
Bastante, bastante, sí. La cosa va poniéndose, en el ritmo más normal, dijéramos. Sí.
Claro. Bueno, pues como normal es que los oyentes de Madrid Trabaja nos envíen sus consultas y para ello, porque cada lunes, Alejandro, vamos sumando más oyentes.
Por suerte.
El clink, 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 la máquina del clink, clink.
Si no, a ciberseguridad nos vamos.
Sí, eso es. Pues vamos a recordar los caminos.
Sí, pues tienen dos caminos, dos vías. Una a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o mediante una nota de voz al siguiente número, al 652-868099, 652-868099.
Y que no sean tímidos, que últimamente no nos dejan muchas notas de
Claro,
de
con lo voz. Bonito que es salir en la radio.
No solamente lo bonito es eso, sino que además ellos lo van a explicar, tú lo
Sin
explicas
duda.
Bien, pero ellos lo van a explicar
mejor. Peor que ellos seguro que lo explico.
Porque lo están viviendo en primera persona y lógicamente... Siempre las cosas que a uno nos afectan, pues las contamos mejor que otra tercera persona. En fin, que como no es el caso, así que Alejandro, te toca la primera de las preguntas.
De altavoz, pues vamos a ello. Pues este oyente nos dice que tras unos meses trabajando, vuelvo a percibir la prestación por desempleo. Vale, me quedan 7 meses para que termine y me surge una duda. Además de mi trabajo como asalariado, hago trabajos puntuales para otras empresas. Mientras he estado desarrollando mi actividad, me di de alta como autónomo en la agencia tributaria, pero no en la seguridad social. Mi pregunta ahora es, si cobrando la prestación por desempleo, puedo seguir realizando esos trabajos puntuales declarándolos a Hacienda, pero que sin que interfiera en el cobro de mi prestación. En el caso de que no pueda hacerlo, ¿qué posibilidades tengo de compaginar mi prestación con este alta de autónomos?
Bueno, María José, ¿qué le podemos decir a este oyente?
A ver, que efectivamente se habrá dado de alta en actividades económicas, en Hacienda se referirá a eso, pero ¿qué pasa? Que al no haber un alta en seguridad social, en ninguno de sus regímenes, ni cuenta ajena, ni cuenta propia, la prestación no se va a interrumpir por esos trabajos que esté haciendo, porque no va a haber un cruce de datos entre tesorería y nosotros que nos informe de que en ese momento está en actividad y le interrumpamos la prestación. Por lo tanto, eso es lo que quiere decir que es la persona trabajadora, este trabajador en cuestión, quien tiene que comunicarle al SEPE esa actividad económica puntual que tiene porque es incompatible con la prestación. Y ahora vamos a ver en qué punto es incompatible o cómo. Porque, ¿qué es lo que tiene que hacer? Informarle al SEPE o bien acudiendo a la oficina de prestaciones, ya sabemos que con cita previa, o bien lo puede mandar la información que le pidamos a través de la sede del SEPE, ¿vale? En la transacción que está en personas, protección por desempleo, y que se llama gestión de la documentación. Creo que pone nuevo porque lleva solamente unos pocos meses. ¿Vale? Gestión de la documentación. Ahí puede aportar cualquier ciudadano información sobre su expediente, sobre su prestación que ya existe y que ya tiene, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene que mandarnos? Pues las facturas que emita él por sus servicios o un documento de la empresa a la que ha prestado los servicios que indique qué fechas y qué cantidades. Y nosotros tendremos que o bien interrumpir la prestación durante esas fechas en las que ha prestado servicio porque ha estado trabajando, aunque no tenga alta en seguridad social, ha estado trabajando, ha tenido una actividad económica remunerada, ¿vale? Entonces nosotros calcularemos los días si no tenemos fechas y si tenemos fechas, bueno, pues esas son las fechas en las que se le interrumpe la prestación. No pierde nada, simplemente que esos días no los cobra, los cobrará más adelante. Su prestación sigue siendo de la misma duración.
Vale.
¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que con nosotros cómo lo calcularíamos si no sabemos que ha trabajado, por ejemplo, en esta semana 3 días y en esta otra semana 4? Que entonces interrumpiríamos 3 y 4 días la prestación. Pues si lo que tenemos es el dinero que ha percibido, pues nosotros en función de cuál es la base máxima mensual de autónomos, calcularemos los días a los que correspondería esa actividad que le ha remunerado, que se le ha remunerado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si esa actividad finalmente le permitiera, por tener más volumen, le permitiera darse de alta como autónomo, pues perfecto, porque lo que hace es que pide la compatibilización con el trabajo por cuenta propia y percibe mensualmente su prestación en bruto y ya no tiene esta situación de incompatibilidad que tiene que estar comunicando y dándose de alta y de baja la prestación. Entonces, lo que sí es muy importante cuando estamos hablando de la compatibilización de la prestación con un trabajo por cuenta propia es los 15 días que dice la ley que tiene desde que se da de alta como autónomo para pedirla, ¿vale? Yeah. Para pedir al SEPE la compatibilidad de su prestación con el alta de autónomo, tienen que pasar menos de 15 días desde que se dio de alta, ¿vale?
¿Y qué tiempo,
si se le pasa ese plazo ya no lo puede pedir.
¿Y qué tiempo máximo luego puede estar compaginando la prestación con su actividad como autónomo?
Pues creo que ha dicho que le quedaban 7 meses o algo así, ¿no? Porque sí, sí. El máximo son 9, pues toda la prestación que le quede.
Vale, perfecto. Lo digo porque además, como nos incluía algún dato más, los trabajos son tan puntuales como que a lo mejor es un día
de cada dos meses. Sí.
El trabajo.
Es que si es un día no le va a interesar darse de alta como autónomo seguramente, pero bueno, a lo mejor esto le salen otras cosas y el alta de autónomo y si encima tiene la tarifa plana, pues
eso sí. Te iba a decir, digo, no claro. Solamente la tarifa plana, sino que a partir del 1 de enero tiene la cuota cero, con lo cual
es verdad.
Todavía le puede interesar más.
Tiene más facilidad todavía,
claro,
sí.
Claro.
Pues lo mismo si le interesa y una cosa llama a la otra y mira, pues tiene un trabajo de autónomo ahí remunerado y bueno, mira, y que puede compatibilizar con su prestación, que es el caso, vamos.
Claro. Bueno, pues María José, enseguida volvemos contigo, que nos están esperando desde G-Group, ¿vale?
Muy bien.
Y volvemos a nuestra conexión semanal con el SEPE. Tenemos a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones, que la tenemos castigada sin comer, ¿no, María José? Como cada vez
sí,
que contamos
así.
Con cualquiera de tus compañeros y contigo misma, ¿no?
Pues sí, bueno, se espera un poquito más.
Bueno, pues vamos con la segunda de las preguntas, Alejandro.
Este oyente tiene 57 años, le quedan pocos meses para que se le agote el paro y todavía no entiende muy bien cómo funciona el subsidio para mayores de 52 años. Nos cuenta, cuando deje de cobrar el paro posiblemente seguiré ingresando 231 euros de pensión de viudedad y 600 por el alquiler de un inmueble. La suma total es de 831 euros. ¿Tendría derecho a cobrar la ayuda para mayores de 52 años en este supuesto? La duda que tiene este oyente es sobre todo si la pensión de viudedad se considera como ingreso computable a la hora de determinar que esos ingresos no sobrepasen el 75% del ingreso mínimo vital.
Bueno, del salario mínimo interprofesional. Sí. Él habla del ingreso mínimo vital, pero no es la cuestión.
Claro, María José. El SMI, sí. A ver, hay que ver dos cosas. Primero, si esos ingresos son compatibles con las prestaciones y si son computables como ingresos, ¿vale? Entonces, lo está muy bien explicado, desde luego. La pensión de viudedad es compatible en sí misma con las prestaciones por desempleo. Si no fuera compatible, no entraríamos a valorar el dinero que supone, ¿vale? Otra cosa es que sí, efectivamente, se computa como ingreso, como bien preguntaba. computa como ingreso, con lo que sumado a ese alquiler que tiene, pues supera el 75% del SMI, del, como bien dices tú, del salario mínimo interprofesional, para este año, de momento, y no podría acceder al subsidio. Entonces se le denegaría porque le faltaría uno de los requisitos, al menos uno, que sepamos, que es el del superar el límite de renta, ¿vale? Entonces, pues ¿qué pasa? Que si en los 12 meses siguientes, desde que solicita y se le deniega, su situación económica cambia, pues puede solicitar y entonces este requisito podría tenerlo y si tiene los demás, pues cobraría su subsidio. Que ya sabemos que requiere unas cotizaciones, que son los 15 años que se piden mínimo para jubilación, aparte de los 2 años que se hayan cotizado en los últimos 15 y además de eso 6 años a desempleo. Si tiene eso, tiene causa de acceso, que sería agotar la prestación contributiva, si cumple el requisito en algún momento de rentas, pues podría acceder al subsidio y sabe que es hasta jubilación, hasta su jubilación ordinaria.
Claro.
Siempre que mantenga los requisitos, lógicamente.
Claro, vale.
En caso, a fecha de hoy, no, desde luego.
O sea, a fecha de hoy supera ese 75% del salario mínimo interprofesional, que es uno de los requisitos para optar al subsidio para mayores de 52 uh-huh. años. Y si como este oyente también te planteas dudas, no tienes claras las cosas, pues para eso estamos, para eso están los amigos del SEPE, que todas las semanas nos acompañan aquí en Madrid Trabaja. María José, te queda una y ya te dejamos que vayas a comer, ¿vale?
Muy bien.
Volvemos a contactar con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, y con la tercera pregunta.
Esta oyente, que se llama Iris, nos cuenta: el 4 de agosto solicité la prestación por desempleo, pero me la denegaron porque hasta el día 5 de agosto no dejaba de cobrar la prestación por maternidad. Entonces volví a solicitar esta prestación por desempleo. Estamos en octubre y todavía no he recibido respuesta. El caso es que cuando consulto el estado de la tramitación, solo me sale la prestación del 4 de agosto, la que no me aceptaron. He mandado varios mails a la plataforma y no me han contestado, y también llevo 2 meses intentando coger cita presencial y no hay manera. Su pregunta es clara: ¿qué puedo hacer?
¿Qué puede hacer, María José?
Vale, primero no solicitar antes de tener derecho a la prestación porque se le deniega, lógicamente. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Que a estas fechas sí que se tendría que haber resuelto esa segunda solicitud porque ha pasado tiempo suficiente. Esa, entiendo que esa ya estaría en plazo, ¿vale? Que es lo que nos dice ella. Vale, eso será, salvo que tenga alguna situación particular su prestación, como que tenga cotizaciones de artistas de la Unión Europea, que tenga un ERTE, un procedimiento concursal o alguna otra situación, que como nos va a hacer depender de un informe que no tenemos, para poder resolver, pues que tarde más. Si no es algo así, habrá que ver qué ha pasado con esa prestación. Lo que me deja un poco preocupada es que están mandando correos a la plataforma, no sé qué plataforma, porque nosotros, salvo que le demos una dirección de correo electrónico para resolver un expediente particularmente en la dirección provincial o en su oficina, en el SEPE no atendemos buzones genéricos de cuestiones porque si no tendríamos millones diariamente. Ojalá no. Pudiéramos hacer, como decía Cristina de Plano a Plano, leemos todos los correos que nos llegan. Imposible. A nosotros, imposible. No podríamos. Necesitaríamos un equipo que ojalá tuviéramos. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que consulte el expediente llamando por teléfono, que intente previa cita acudir a su oficina de prestaciones para ver qué ha pasado con su prestación, con su solicitud, ¿vale? O que presente un escrito a través del registro electrónico. Entiendo que está difícil lo del teléfono y lo de la cita, pero todos los días miles de personas acceden a una y otra vía, o sea que hay que seguir intentándolo. Yo lo que puedo hacer es tomar nota del caso, si tengo la información para localizarlo, y averiguo qué ha pasado.
Perfecto, pues ya intentamos organizarlo, a ver si es posible.
Venga.
Muchas gracias, María José.
De nada, faltaba más. Un saludo.